Hacer el frente amplio hizo una cosa de esto de la un balance, señor, del primer año sí. de gobierno. Apareció, digamos, al día siguiente del el discurso en el Parlamento del presidente con Miranda.
Sí, fue el que...
Le respondió con Miranda.
Bueno, respondió con un documento y Miranda hizo una presentación.
Miranda. Lo que se ve, digamos, lo que llega a la gente, el mensaje es Miranda.
Usted dice que el documento en sí no lo lee mucha
bueno,
gente.
Bueno, no, que de hecho tiene... hasta es más sustancioso y por momentos hasta contundente se podría decir que la enunciación de Miranda para sorpresa de nadie, ¿verdad? Pero bueno, hay que centrarse en eso, en que el mensaje de balance y de lo es Miranda, en palabras y pensamientos del MPP, la agencia de publicidad que nos gobierna está en todo, la puta. Es impresionante.
Puso a Miranda el
gobierno. La Fluff. Pero la Fluff no puede... La verdad que yo hasta ayer me parecía que lo de la Fluff y todo esto de que nos gobierna una agencia de publicidad era una pavada. Pero al otro día de un discurso poco claro, anodino en el mejor de los casos y fallido en el caso probablemente más realista del presidente, aparece para responderle Miranda. ¡Chapón, la Fluff! ¡Chapón a la agencia de publicidad! Y ese es uno de los problemas de la tesis, de la compleja y exigente desde el punto de vista intelectual tesis del MPP, nos gobierna una agencia de publicidad, o el grito de publicidad, yo te afecta porque son medio pero es todo publicidad de marketing, ese que te venden, idiota, te hacen creer que está todo buenísimo, pero después no, es como la foto de las cajas. Insisto en que no sé cómo llegar a la conclusión de que hay gente que piensa que estuvo buenísimo el 2020 igual, ¿no? Lo del departamento de marketing de Disney no han podido generar esa sensación, ya no en sus consumidores, ya no en los adultos que lo llevan y sostienen económicamente a los consumidores, no lo han logrado ni siquiera con los que trabajan adentro de los muñecos, que en general son ilegales, indocumentados o mulas de rehabilitación, por lo que venían ya de una realidad bastante oscura y sin embargo no le han podido hacer creer que el 2020 estuvo bueno. Pero el mayor problema para quienes esgrimen esa tesis es que si uno se abandonara a ese esquema de pensamiento y lo hiciera en pos de, bueno, abrir la cabeza hacia la visión de los demás, de otra forma de ver la cosa, debería asumir que parte del manejo de esa agencia de publicidad que nos gobierna, sin que nosotros nos percatemos del hecho porque no tenemos la mirada esa como decirle, aviesa, ¿no? Esa mirada de lince, de ojos achinados, de sabiduría y de si no cierro el ojo izquierdo me entra el humo del tabaco cerrito con hojilla tala que estoy fumando, que tiene el integrante medio del MPP, digamos, sino aunque no le tiene esa mirada. Si uno se centra en esa forma de ver el asunto, debería incluir la puesta en escena de la oposición. Es más, le diría que el mayor hallazgo de la agencia de publicidad que nos gobierna es la oposición, la puesta en escena de la oposición. Que es una oposición que no para de darle goles servidos. La agencia de publicidad que nos gobierna, la parte que mejor ha manejado es la oposición. Empezaron, nomás ya cuando empezó con el simulador de gobierno, ¿se acuerda cómo arrancó a manejar la agencia publicitaria de la oposición? Que le armaron un simulador de gobierno y hacían como que gobernaban. Los primeros tres meses tenían un simulador de gobierno y se tomaban medidas paralelas, fantasiosas, que no se aplicaban a la realidad, virtuales. Se subían todos al mismo tiempo al simulador de gobierno y apretaban todos los botones, todos. Lo chocaron 7 veces en 2 meses y medio, el simulador de gobierno. En lugar de esperar, digamos, a que el gobierno, como todos los gobiernos, cometiera errores garrafales, que son prácticamente inevitables y permanentes, muy asiduos. Sin embargo, la superagencia de publicidad le montó ese simulador de gobierno a la oposición y estuvieron 4 meses tomando medidas alternativas y virtuales en las que pifiaron en un 75% más o menos, ¿eh? Y otras ya ni siquiera se entendían y no la entendían los propios cogobernantes virtuales que estaban subidos al simulador, como cuando el lado legislativo dijeron que había, lo pusieron que había que poner una ley de prohibición del despido y no sé qué más, y Mujica dijo, no sé ni dónde sacaron esas pavadas. Que en el mismo simulador era un quilombo, ¿no? Y después tres o cuatro de sencilla comprobación en los hechos por carácter dicotómico, que la más clara es cerrar o no cerrar, que era el suicidio colectivo o tratar de sobrevivir, y bueno, hasta ahora probablemente ha sido la decisión más importante del presidente de gestiones y le sigue reportando dividendos, justamente porque estaba la oposición subida al simulador y apretó el otro
arrancó
botón.
Arrancó con eso su discurso el 1 de marzo, casi que fue el inicio.
Claro, bueno,
pedía el confinamiento.
Esa es la de las escuelas, esa es la de las escuelas, es su poroto. Es son las decisiones que ha tomado bien. Indefectiblemente hay que asumir eso y no, mucho no se puede discutir. Y el problema es que la oposición, en lugar de jugar callada y ver para dónde disparaba la cosa, estaba subida al simulador y apretó el otro botón. Pero bueno, más allá de eso, ¿dónde hay un acierto de la agencia de publicidad que nos gobierna? También en que no ha perdido nunca, no ha podido jamás calmar su ansiedad de escandalización. Hay una ansiedad por la escandalización, lo que genera una hiperinflación de escandalización que al final no deja de ser un griterío monocorde insoportable que termina por anestesiar todo el resto. Y ahí es donde la agencia de publicidad se luce con eso, porque ¿cómo mantienen a los representantes del Frente Amplio gritando por cualquier pavada y cuando llegan las importantes quedan diluidas en la histeria precedente? ¿Entiendes? Cuando llega la importante que hay que gritar porque la verdad que es un escándalo y que es un horror, ahí eso quedó todo diluido en la histeria precedente. Es brillante la superagencia de publicidad. Si uno lo mira desde ese punto de vista, digamos...
La agencia no va a... Si tienen encargado de comunicación el gobierno, no llegan a la gente del Frente Amplio, no tienen el diálogo. Si no hay diálogo del Frente Amplio con el gobierno, imagínate cómo...
Yo sí voy a asumir la tesis de que nos gobierna una agencia de publicidad, quiero pensar que todo, se encarga de todo la agencia de publicidad, señor.
Bien, completo.
Y por eso tiene a Miranda ahí. Por eso tiene a Miranda, y no lo quieren sacar, pero no lo quieren sacar. ¿Qué hace todavía acá Miranda? Pero si yo estoy diciendo para irme, no me puedo ir, porque ustedes no votan otro, y así.
Su idea no está mal, incluso
todo
por
eso
pensar...
lo maneja la superagencia de publicidad.
Sí, ¿no? Uno podría pensar que maneja la coalición también, porque...
Pero me parece que es una internacional, ya no le podemos adjudicar todo eso a la FLU. Tiene que estar atrás de esto uno de verdad, uno del Ogilvy, el propio Ogilvy.
Sí.
O alguno de ellos.
Bueno, muchas aquí son filiales del Internacional, no sé la de la FLU si lo era.
No, la filial, esto está manejado. Esto es
directamente.
La publicidad, estamos hablando de una cosa impresionante, señor. El de Mamen está. No me acuerdo cómo es. Don Draper. Está al frente de esto, señor. ¿Cómo se llama?
Don Draper, ese.
Y bueno, entonces ayer el presidente Frente Amplio ironizó, acá viene una que es muy buena también, la superagencia de publicidad. Ironizó aludiendo a uno de los planteos que realizó en la campaña electoral el ahora presidente. ¿Estaba bueno cambiar? Dijo. Los pijotea Miranda, Los pijotea a ustedes,
Estaba bueno cambiar.
Estaba bueno cambiar, Le dice, está pijoteando al electorado, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque no es contra el gobierno esto. Es una ironía que está directamente dirigida al electorado, Está bueno, bobos, bobitos.
No es contra el eslogan, es contra el resultado de la elección.
¡Exacto! Está al electorado, es directamente al electorado. A mí por eso me hizo matar a Richa.
Estaba bueno cambiar.
Bueno, pijotea, Miranda.
Es como el preámbulo de las promesas incumplidas, pero está muy mal planteado.
Es a ustedes que lo pijotea, por eso yo me río. A mí no, porque yo pago la multa, yo no voto.
Claro.
Yo le doy plata a la Corte Electoral, que está en la mala, como Vilar, y no voy a votar, por lo tanto, no es a mí, eso no formo parte del electorado, pero muy bueno, Miranda, cómo lo hacen, cómo los pijotea a ustedes, a los que votan, Me hace acordar a cuando le refriego por la cara su idiotez a mi hijo hipotético. Ese tipo de actitudes. Es algo que perfectamente uno le puede decir a su hijo.
Te dije, ¿viste?
¿Viste? Con la ausencia total de respeto por el intelecto que caracteriza a cualquier padre con su hijo, porque aunque piense que es brillante, en el fondo se da por sentado de que es un idiota. Es brillante para ser el idiotita este que tengo. Este es temporal, ¿no? Siempre aclaramos. No en el caso de mi hijo hipotético, pero no estamos hablando de cuestiones, sino de la generalidad. Pero es bien ese tipo de cosas que le diría un padre a su hijo hipotético que estuvo hinchando los quinotos 15 kilómetros en el auto porque quería ir en la sillita del hermano.
¡Yo quiero ir en la sillita! ¡Yo quiero ir del otro lado! ¡Yo quiero ese lugar! ¡A mí me gusta ir atrás de mamá! ¡No quiero ir atrás de papá! ¡Ir atrás de mamá!
Y en un momento, frena el auto. Está tan pesado. Frena el auto, se baja en el medio de la ruta, baja y los cambia. Lo casa de una y lo mete en la otra sillita. Y lo ata todo, no sé qué. Y le mete la sillita del otro, la sillita de retención y tortura infantil, y dice, ahora los dos callados y no los quiero escuchar más. Y después de 3 kilómetros, cuando el hijo mayor, que era el que rompía los quimbos, dice que está incómodo y tiene bastante sentido lo que dice, porque van en una sillita de tortura como para niños que miden y pesan la mitad que él, y encima va dado vuelta y mirando para el otro lado, el padre dice,
Estaba bueno cambiar.
Mira,
ahí tiene.
Mira,
las condiciones. ¿Cómo le dice?
Estaba bueno cambiar.
Era un pijotea. No sé si es la mejor estrategia para recuperar votos.
Bueno, claro.
No sé. El problema, me parece, en este caso es ese, que es divertidísimo que los picoteen. Ahora, el electorado es sui generis, digamos, ¿no? Yo nunca lo había visto. Pero, claro, no es hacia el gobierno, es una ironía que va dirigida directamente al electorado, y hasta ahora yo no conozco a nadie que haya recuperado votos diciéndole que son unos imbéciles a los votantes que quiere reconquistar. Pero ahí es donde uno piensa, mirá la superagencia de publicidad lo que está haciendo, es impresionante. Y por otro lado, ¿cuál es la respuesta del electorado al estaba bueno cambiar de Miranda? Pero si ustedes cambiaron también.
¿Cómo? Que me perdí.
En la votación del electorado interno del Frente Amplio, que hubo, que fue la intendencia, tomaron la misma decisión que el electorado nacional. Señor, que fue cambiar.
Se pegaron un cambiazo.
Exacto. Entonces, ese que me está reclamando. Dice, y ese es el otro problema, que cuando remite a eso, lo deja de vuelta a todos en la situación. Ah, no, pero si no era Martínez. Y eso legitima inmediatamente al gobierno actual. Otra vez, punto para la superagencia de publicidad. La verdad, porque nadie querría tener a Martínez en este momento. Ni siquiera los votantes del Frente Amplio que votaron a Cosse. Que también decidieron cambiar porque evidentemente estaba bueno cambiar. La moraleja es, si pones a Martínez del otro lado, está buenísimo cambiar. Siempre, sí. Sí, cambiame por la puerta número 2. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿estaba bueno cambiar? Y si estaba, ¿y por qué no me cambiaron a mí? Esa es la pregunta que se hará Miranda.
Bueno, está deseando, creo que lo cambie.
Claro,
¿no?
Me parece que por eso también repite eso. Estaba bueno, vale, bueno, dale, cámbiame a mí, ¿qué estoy haciendo acá? Es el jugador que está pidiendo el cambio hace mucho tiempo. Está parado el otro lado, sacudiendo los brazos, diciendo, no, cambiame, que no va más. Estoy todo tironeado,
se me pinché todo.
Ya se tiró, ya se levantó, ya pararon el partido, volvieron allí, y no lo cambia el técnico. Y dice, pero ¿cuánto? ¡No te queda un cambio! Y el técnico mira para otro lado. Se está guardando el cambio de golero por si van a penales. Y tiene un golero que ataja mejor.
No toquen nada.
Radi poniendo orden y salvándole la petiza al gobierno, capítulo 9. La petiza como eufemismo de culo. Que se entienda, ¿verdad?
Bueno.
¿Ya los ha salvado del desastre y el bochorno más veces que Kevin Costner a Winnie Houston cuando era su guardaespaldas? Vio que dejó de estar Kevin Costner y la Winnie aparecía toda drogada y borracha cada mes y medio, más o menos, hasta que se fue por lo alto, ¿no? Con la muerte en la bañera, que es como lo llaman los grandes, ¿no? Morir en la bañera, la verdad que es para poco.
Es de ícono, soy un ícono.
Claro, es de ícono. Te morirás la Winnie, Carcoven, Churchill, que se había muerto en la bañera.
¿Sí? Pasaba mucho en la bañera.
15 años en la bañera chupando, en algún momento ya ha muerto, no sé, ha muerto ahí. La verdad que ahí se fue por lo grande, pero todo lo demás, ¿te acuerdas? No paraba de que Kevin Conner se fue, no paraba de un desastre. De, bueno, y Radi es el Kevin Conner
del gobierno.
Del gobierno. Es tremendo, es tremendo. Lo de Winnie y lo de Radi. Haciendo su trabajo y como consecuencia directa de su tarea, le termina salvando las nalgas al gobierno. Se juntó con Da Silveira y ya eso es hablar muy bien de Radi, ¿no?
¿Qué cosa?
Voy a sentarse a hablar con Da Silveira. Hablar, tiene una paciencia Radi, qué paciencia, tío, Radi, qué paciencia, tiene a todos los... Es impresionante. Le vamos a tener que hacer una vaquita y le vamos a tener que regalar unas vacaciones en un All Inclusive por 3 meses a este hombre.
Ahora, dame la
todos los numeritos estos que le hacen locoso, le hacen las proyecciones, le armaron el día que es el que no queremos hablar nosotros y sacar nuestra gráfica y nuestro coche y la hermana del otro no en paralelo. Todo el tiempo está calmando. Hay que cerrar todos los locos, eso tiene adentro.
La frase que dijo acá Radi, ¿no? El gacho no tuitea.
El gacho no tuitea, dijo, claro. Por eso, porque queremos tuitear, Radi. Bueno, abriste uno tuyo, Pati. Vamos a abrir uno, ya. Una cosa increíble. Y encima te quería sentarse a aplicarle a Silveira las burradas que estuvo diciendo durante toda la semana sobre la ANI, señor. Es una cosa de loco, pero es Radi Potter y la salvación del anillo de la dignidad del gobierno. Capítulo 9. Tiene más episodios que la Guerra de las Galaxias. Deberían darle el puesto de director de la agencia de publicidad ya mismo, o al menos un accionista decisivo. Es una cosa de loco. Entonces va ahí de nuevo, Radi, la paciencia, va. Se va a quebrar todo, se va a romper todo este hombre. Ya se nos quebró, ¿no? Ya se había quebrado
un brazo,
mano,
no,
algo.
Sí.
Un brazo,
bueno,
se va a quebrar,
un hombro, creo que.
Se va a quebrar, ahora se va a quebrar una pierna. Le digo, todas las cosas, es sano que aparezca quebrado, porque quiere decir que se le están rompiendo los huesos en lugar de rompérsele la cabeza, que es lo que debería tener todo roto. Es el tipo que está absorbiendo toda la presión de un país gratis. Y encima lo putean sus colegas, lo ensucian en mensajes de WhatsApp, y tiene que sentarse a hablar con Da Silveira para explicarle que lo que hicieron con la ANI es una burrada. Una vergüenza Da Silveira diciendo que era una fiesta la ANI, y no sé cuánto. Una fiesta. Esa era su forma de explicar, ¿eh? Todo lo que tiene para decir, a la fiesta, a la Bartola, sí, la tira. Es la cosa que pasa, sí, la fiesta, lo que pasa es que era una fiesta, entonces acá estamos cortando todo, hiriendo la sensibilidad de todos los pequeños empresarios y trabajadores de los salones de fiesta, además, y todas las quinceañeras, y todos los niños, y todos los bandidos de la noche que han pasado un año sin tener una puta fiesta. ¿Una fiesta dónde? ¿Dónde? ¿Dónde era la fiesta? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no avisaron? ¿Dónde? ¿Dónde? Torta, hubo todo. ¿Cómo hicieron para que no se la clausurara? Los de los salones apenas alcanzaban a llorar en silencio. O sea, ya ni gimen, pobre, los salones de fiesta infantiles. Hubo una fiesta, le dicen, y ni salen. Ya tienen, se metieron todo de condición en el culo. No, pero no, qué responsabilidad decir eso. Con toda la gente que hay fuera de fiesta, señor. Y también con la ciencia y con la innovación y todo eso también. Pero fundamentalmente con la minoría de fiestas y festejos y ramas y afines y cumpleaños infantiles, señor. Es una minoría que ha sufrido mucho desde el último año. Como Delgado, que el otro día en un Zoom dijo, en un Zoom con los jóvenes blancos, que dice, le dijo que la oposición se comporta como un cumpleaños de niño, en donde hay una piñata a la que todos empiezan a pegar palo, pero todavía la piñata no vino. ¡Qué insensibilidad! ¡Qué insensibilidad! Hablar de piñatas en pleno pandemonium, cuando la familia que se dedicaban a la confección y posterior venta de la piñata ha quedado sin su principal sustento.
Usted sabe que la nota recuerda, y a mí yo tenía así un link, algo, Mieres se la había tirado, ese señor Modrio, pero Mieres se la tiró una metáfora bastante más lógica, que era que una cantidad de niños vendados tratando de pegar una piñata y no le embocan. Pero este Delgado le creo que no vino la piñata.
Es no, dijo que no vino niñas... y después dijo que no le pegan porque el blanco se mueve. Pero si no vino. Pero vino no se mueve. Delgado no puede sostener una frase que no se contradiga en sí misma. Y usted, Lionel, me dice que es el próximo candidato de la coalición Multifruta. Yo no lo puedo creer. Usted me dice que con eso le pelean al Frente Amplio. Pero el Frente Amplio se tiene que callar la boca y esperar 4 años. Por favor, no logra sostener una frase sin contradecirse a sí mismo. Dice que no le pegan porque no vino y después no le pegan porque el blanco se mueve. Yo me imagino que todos los jóvenes blancos apagaron el Zoom y se fueron a la mierda, están hablando solos. Y eso está pasando hoy, dijo Delgado. Hoy está pasando que no vino o que se mueve. ¿Cuál es lo que está pasando? Y todo esto, además, con una insensibilidad, con la minoría fiestas, cotillón y festejo, señor, que no se puede tolerar. Pero volviendo a lo de la ANI, ¡Qué pereza que tienen! Ni siquiera argumentan, ni siquiera buscan. Hay una vergüenza. Sale a explicar lo de la ANI, y hacia explicar, a tirar esa. ¡Una fiesta! No se tomó la molestia ni de juntar 10, 12 casos de financiamiento al pedo, de cosas al pedo, para justificar la salvajada que estaban haciendo. Que es facilísimo, debe haber, porque si vos financiás el proyecto durante 15 años.
No, mira, se están dejando afuera un montón de proyectos calificados de excelencia que no se financian porque no hay fondo los últimos años. No creo
bueno,
que
pero
sea
si tenía
fácil.
Mala gestión, recortaba, gestiona mejor, ordenado.
Bueno, eso sí, el ejemplo del gerente.
Ricardo, 10 años financiando proyectos.
Alguno tiene que haber salido.
Hay un 15-20% de los proyectos que son una pelotudez y que no sirvieron para nada. Se lo aseguro. Olvídese. No hay chance de no encontrarlo. Es sentarse 2 minutos y mostrar esos 10-12 proyectos y por lo menos tener un poquito de decencia para la retórica, la discusión y el sofismo, para hacer trampa, aunque sea. Hay que esforzarse para hacer trampa en una discusión, aunque sea. Pero su tío explicó mejor y de manera más esmerada y precisa la relación del Jonah con el alcohol que el ministro del recorte del presupuesto de la ANI.
Su tío también.
Sí,
es el muchacho
toto,
que bebe, sí.
El toto, bueno, esa expresión es mucho menos perezosa que acá hubo una fiesta.
Está bien.
Está desfinanciada porque se cedieron, porque no manejan bien los números, porque fueron desprolijos en el tema de la financiación. Bueno, ordene, señor, vaya y trabaje, y muestre los errores y arréglelo. Pero no destruya el instrumento, son locos romper el instrumento esto. Antes de tocarlo, estos se encuentran con una guitarra desafinada y la tiran. ¡Pero afínela! ¡Afínela y hágala funcionar! ¡No la deje en un contenedor, pedazo de un bagual! ¡Tocale las clavijas! Pues son como perillas, ¿eh? Casi perillas. Que es lo que más le gusta al presidente,
bien,
por lo
también.
Tanto al resto de los aláteres que forman parte del gobierno y andan también hablando de perilla ahora. Ya van 2 o 3 veces que los escucho con esa metáfora a los ministros, con cara de ilusión y picardía infantil que busca la aprobación inmediata, ¿eh? Tomando un atajo. Con esto voy a poner contento a mi presidente y capaz que me nombra el próximo discurso de una hora del Parlamento que no escucha a nadie. Bueno, entonces, si llegan a un lugar y hay un piano desafinado, primero explican que está desafinado. Después identifican las razones y después lo afinan como les parezca a ustedes que tiene que sonar. Pero no lo tiran por la ventana de un sexto piso, ¡baguales! Eso más o menos.
No, perfecto.
Eso me imagino que debe ser lo que le dijo Radi.
No lo sabemos a ciencia cierta, pero hubo un cambio de discurso del gobierno después de la reunión.
Sí. Un viraje. El discurso ya venía de la calle de una noche anterior. La noche anterior en
una
nota de prensa. Ya venía diciendo para corregir.
Él no es el loco de las señales. No es una muy buena señal, la verdad.
No.
De
no.
Financiar el ANI, que insisto, ¿no? ¿Te parece que funciona mal el instrumento? Arreglalo.
No toquen nada.